Y estamos ahora en comunicación con Paula Schwetz. ¿Pronuncié bien tu apellido, Paula?
Sí, está muy bien, Nano. Buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenos días a ti. Andrés es tu compañero, ¿verdad?
Andrés Rega, sí.
Buenos días.
Andrés, buenos días, Andrés.
Un compañero que la vida me ha traído, del cual estoy con mucho gusto de caminar juntos. Paula, tú decís gracias por la oportunidad. Es lo mínimo que cualquier persona puede tener, una oportunidad de por lo menos dar una opinión de cómo ve determinado hecho. ¿Por qué decidieron hacer una carta abierta al ministro en los términos en que la hicieron? ¿Y cuál es el espíritu del reclamo de los vecinos de Punta Rubia?
Nosotros empezamos a... Primero nos quedamos con un montón de dudas sobre lo que nos sucedió, porque no entendimos a qué se debió ese despliegue imponente de fuerzas y de requerimientos sobre nuestras casas. Y después la prensa estaba manejando una información que para nosotros no es para nada lo que sucedió en el lugar.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Y, por ejemplo, como que esta es una zona que habían robos y aquí la gente que se allanó en sus casas eran delincuentes, o que este procedimiento tuvo un éxito cuando en realidad a los que se investigó y se averiguó es gente trabajadora que tenía dos razones. Una, estar haciendo un proceso migratorio que todavía no había terminado por el tema de la pandemia, por el tema de que estamos lejos de los lugares donde pueden realmente realizarlos. Y eso no es un delito. Nosotros los abogados nos dicen que el estar tramitando un trámite de residencia no es un delito, no haberlo terminado. Y también porque otros vecinos le habían encontrado plantitas de marihuana pequeñitas, 4 o 5, que tampoco eran plantas que estaban dedicadas a un consumo, sino que hay que contextualizar, porque ustedes ahí en Montevideo no tienen la oportunidad de plantar, y nosotros estamos en un lugar donde podemos, que todos tenemos nuestra huerta, los trabajadores, porque complementan muchísimo nuestro alimento diario, y entonces en la huerta que hay tomate, lechuga, de todo. Bueno, estamos en una zona turística donde el intercambio entre las culturas del mundo es muy amplio y tenemos contacto con un montón de realidades que, bueno, que nos hace tener de repente una apertura y una cabeza más abierta para tener otras posibilidades también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí nos miraban como que fuéramos delincuentes o que nosotros estábamos haciendo cosas fuera de la ley, y eso es lo que nos sorprendió. Ninguna de las cosas que fueron identificadas están dentro de una situación legal complicada, ¿no?
Bien. ¿Cuánto hace que vivís tú, Paula, ahí en Punta Rubia?
Yo hace 25 años que vivo acá.
¿25 años que optaste por vivir allí?
Sí, soy madre de dos muchachos que ya están grandes, que tienen 21 y 22, que los crié acá. Fueron a las escuelas y se vincularon acá. Yo trabajo del turismo. El turismo tiene, como me pasa a mí, voy a contar lo que le pasa a los otros vecinos que están acá también. En el Uruguay el turismo tiene 3 meses, ¿no?, de trabajo.
Sí.
Entonces uno tiene que siempre complementar en encontrar otro lugar.
Sí, o sea, vos haces como las ardillas, por claro, decirlo de alguna manera.
Sí, sí, y hay que desarrollar una capacidad para el trabajo turístico, ¿no? Es como cualquier otro trabajo que tiene sus su particularidad que uno tiene que desarrollar. Si se va a dedicar a ser mozo, para ser buen mozo tiene que aprender. Si se va a dedicar a limpiar casas, si se va a dedicar a atender una recepción, y se va a dedicar a un mantenimiento. Entonces, esa dedicación y ese trabajo que uno va desarrollando a veces te lleva a moverte por distintas partes, ¿no? Porque hay una temporada, hoy es una temporada acá en Uruguay de 3 meses y mañana pueden ser 3 meses en Bariloche. Entonces, uno también vive un poco moviéndose, ¿no?, en la zona, en la región. Por eso no es casualidad que haya brasileros, argentinos y uruguayos en esta zona con más facilidad que en otros lados del Uruguay. Y Punta Rubia tiene la particularidad que es un balneario incipiente que viene creciendo como el alrededor de la Pedrera. Y entonces muchos de los trabajadores que en algún momento vinieron a trabajar acá encuentran en Punta Rubia la oportunidad de poder empezar a instalarse para desarrollar, para tener su casita, ¿no? Todavía hay muchos terrenos libres. Tienen la opción de poder empezar a por lo que se maneja en su economía, instalarse por esta zona. Entonces empezamos a convivir entre gente trabajadora y gente que quizás tiene su casa de segunda residencia, ¿no? Que vive en Montevideo y que o en Buenos Aires, y que pudo optar por tener una casa en una capital y compró una casa acá en Punta Rubia, y quizás son casas más grandes, están en primera fila de la playa. Y empieza a haber un contraste cultural. Un contraste cultural entre los que quizás tienen una forma de vida más ligada a lo que es una ciudad y a lo que es estáticamente, no tanto a migrar. Entonces, en eso nos pasó que nos roban a todos, ¿no?
Claro.
Porque los robos no se dan solo dentro de la gente que viene de vacaciones. También nos roban a los trabajadores, ¿no? A los que estamos acá. O sea, nosotros lo vemos como eso, como algo que nos pasó. Pero a ver, Nano, nos roban como roban en todas partes, ¿no? O sea, como que los hurtos no es una cosa de Punta Rubia. Es una cosa que sucede, como sucede en todas partes del Uruguay y del mundo, porque los viajeros que también vienen, llegan a Uruguay y te dicen, ¡ay, qué tranquilo que es acá! No se puede creer. ¿De dónde venís? ¿De Venezuela? Y bueno, no, allá no podés caminar ni una cuadra. Entonces, en realidad, uno si se pone a conversar, Uruguay tiene todavía un determinado privilegio con respecto a la seguridad. Pero bueno, nosotros lo vemos como algo bastante serio, porque es real, ha cambiado este último tiempo, ¿no?
Sí, acá... Pero... el intendente electo y algunos otros voces que también tienen su derecho y su oportunidad dan a entender, y uno puede suponer que eso puede estar pasando, que allí en Rocha y particularmente en esa zona como que hay que abrir un poco la ventana y mirar cómo está funcionando la ley, que hay muchas cosas como que todo vale, como cualquiera se instala en cualquier lugar, como que hay una especie de movimiento medio demasiado free a nivel de las autoridades, ¿no? Que lo que quieren es mirar, más que en alguna medida marcar con presión, sino dar a entender que se termina el todo vale. Así fue la expresión del intendente electo, ¿no? Entonces, eso es lo que se esconde detrás de esta actitud, que quizá ustedes, sorprendidos en la tranquilidad de Punta Rubia, les llamó la atención. ¿Puedo estar interpretando lo que en alguna medida, escuchada todas las versiones, pudo haber sucedido?
Sí, es correcto, Nano. Ahora, lo que yo te agrego es que es una estigmatización. Creo que es una estigmatización porque en ese todo vale es como una estructura represiva que en realidad lo que no está permitiendo es la amplitud de que hay otros que viven de una manera diferente y que no es ilegal eso. Uh-huh. En realidad lo que hay es un prejuicio sobre qué significa todo vale, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar el significado del todo vale, porque todo lo que sucedió acá, no hay nadie ilegal, o sea, nadie está haciendo algo fuera de la ley. ¿Se entiende?
Sí, sí. Hecho... Paula, pero hay 24 personas citadas por la inspección de los terrenos, ya hay tres que declararon.
Bueno, hablamos de eso.
Y también hay incautación de 88 plantas de marihuana, también recipientes, hay indocumentados.
¿Te parece?
O sea, hay varias situaciones, ¿no? Por lo menos lo que están denunciando la policía, ¿no?
Sí, vamos por parte. Las plantas de marihuana, 88, ¿en cuántas casas? Tú puedes tener hasta 4 o 5. Y por otro lado, esas plantas de marihuana no están en floración, no tienen THC. O sea, que la planta no es ilegal.
Entonces, ¿para vos están mal incautadas? ¿Para vos están mal incautadas?
Yo no soy juez ni soy yo soy una vecina de Punta Rubia y te digo lo que nos asesoraron los abogados.
Pero ellos dicen que está mal, lo de las 88, hay muchas que pueden estar mal incautadas.
Los 88 en 100 familias, 88 plantas en 100 familias.
Sí, además en una situación, en un país donde la marihuana es legal.
En un país donde la marihuana es legal, claro. O sea, no es un delito eso. Por eso la gente está suelta y está en su casa.
Entonces
no
hay un mal procedimiento.
No lo pudieron usar como un delito.
Pero digo, es un mal procedimiento, porque no te pueden llegar una planta si no está...
Claro, por supuesto que es un mal procedimiento.
También hay...
nosotros estamos denunciando. Exactamente eso.
La historia es poder comprender, Paula.
Y cosas que no son ciertas.
La historia pero es poder... dicen también, una de las quejas es que las denuncias son todas en redes y que la fiscalía está abierta a recibir denuncias. Eso también se dice de parte de los operadores policiales y judiciales, ¿no? Como que ustedes denuncian en redes. Esa carta abierta...
Ah, no, no, Bueno, nosotros hicimos una carta abierta al ministro, esa misma carta se llevó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, también esas cartas se les está ofreciendo, se le mandó al comisario, al jefe de policía de Rocha, porque nosotros lo primero que quisimos es preguntar, no queríamos acusar. Entonces, frente a tanta violencia, parar un poco con esa violencia y ese prejuicio hacia el otro y preguntarle al ministro del Interior y ofrecernos voluntariamente para colaborar con él, abrir nuestras casas, conocernos, tener una charla, un intercambio, eso es lo que queremos, conversar con el ministro y contarles quizás en ese acercamiento de que todos los vecinos vamos a participar, porque así fue como lo manifestaron. Y estoy transmitiendo la voz de ellos que lo hemos expresado así, de juntarnos con él, que nos conozca, que sepa cuál es nuestra realidad, que conversemos, porque nosotros también queremos colaborar para poder resolver ese problema de la delincuencia, pero por acá no era. Porque después lo otro que tú te decís de los terrenos, la ocupación de terrenos para única vivienda como ellos tienen es legal en este país. Y no hay ningún litigio contra los propietarios, o sea, ellos están en terrenos que nadie está reclamando. No hay ninguno de ellos que tenga un problema con un dueño que le esté reclamando un terreno. Y la ocupación que ellos tienen, en algunos casos, no en todos, porque, por ejemplo, no es mi caso ni es el de muchos que allanaron, estamos hablando de un porcentaje de ellos, la ocupación que ellos tienen es legal en el Uruguay. Estamos hablando de que el derecho posesorio es un trámite jurídico legal que no solamente lo hacen los trabajadores y los pobres, también los hacen las inmobiliarias y también los hacen las familias de muchos apellidos que alambran los terrenos de primera fila de la plaza y los venden a $150,000, a $200,000, y son derechos posesorios que ninguno vive en el lugar.
Pueden tener un solo apellido y hacer lo mismo.
Bueno, pero esta gente da la particularidad que vive en el lugar.
Sí,
esta gente lo usa para vivir, no para hacer negocio, ni para venir una vez por mes durante un año.
A ver, la llamada a ti se justifica porque nos pareció un lindo debate, ¿sabes? Nos pareció un lindo tema como para poner sobriamente encima de la mesa, para ponernos todos de acuerdo. A ver, todos de acuerdo, no es necesario que estemos de acuerdo. Lo que sí es necesario,
ojalá,
es que nos miremos mutuamente a los ojos y podamos entender qué le pasa al otro y por qué es distinto, porque está bueno aceptar que hay otros que son distintos. Pero bueno, a ver, hubo algunas cosas en la campaña política, hubo alguien que dijo hay que sacar a los hippies de Rocha. Después el tema bajó un poco, ¿no? Nos cortamos un poco el pelo, ya los hippies. Y después se aclaró, pero eso quedó como volando ahí. Quedó como volando la cosa del cante hippie, es todo free. Y bueno, desde la policía eso se mira con temor. ¿Tú me entendés lo que te quiero decir?
Sí, te entiendo. Bueno, pero mirá, Nano, nos pasó algo muy curioso también. Cuando empezaron a llevarse detenidos a los vecinos sin ninguna razón, y la verdad que fue muy sorprendente porque hay gente muy amorosa que queremos mucho, una señora brasilera que su marido hizo los juegos de la escuela de la Pedrera, otro muchacho que es artesano que tiene a su vez una profesión, escribe maravilloso y escribe para diarios en Estados Unidos y en Alemania, solamente tiene un perfil de trabajo que quizás es eso de que lo estigmatizan por la apariencia, y eso es muy muy doloroso, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ahí fuimos a apoyarlo, que estaban en la comisaría detenidos porque él, no, la muchacha brasilera, porque no había terminado su permiso de residencia. Ella entró legal al Uruguay, y eso es otra cosa que ayer me llamó llorando y me decía, es mentira lo que están diciendo, sí. Decían que ella había entrado ilegal, ninguno entró ilegal, todos entraron a trabajar con sus documentos, no hay ninguna situación de ilegalidad. Lo que sucedió que después, cuando fueron a tramitar la residencia, en marzo, por la pandemia, se pararon los procesos para poder hacerlo, y algunos que yo realmente me sorprendí, porque es muy difícil hacer un trámite de donde estamos, porque todo nos queda muy lejos.
Lo entiendo.
Todos lo tenían hecho. Todos lo habían hecho, les faltaban detalles para terminarlo. O sea, todos tenían una hoja de haber iniciado el trámite de residencia. Y bueno, y a ella se la llevaron por esa razón, entraron a su casa, allanaron su casa con un permiso de allanamiento voluntario, que también estamos preocupados porque, hablando después con abogados, no sabemos a qué se refieren con eso de permiso de allanamiento voluntario, si es legal, nadie entiende de dónde viene la legalidad de eso, ningún abogado nos pudo asesorar, Nosotros acá en Punta Rubia tenemos la suerte de también tener abogados que vienen de visita, que nos han apoyado, porque, bueno, quizás están conciben un poco más de entender esta diferencia cultural que nos lleva a estar en esta situación tan tan fea entre todos, ¿no?
¿Cómo sigue esto, bueno, Paula? ¿Cómo sigue ahora?
¿Cómo sigue esto? Bueno, nosotros lo que queremos es eso, ¿no? Sanar. Queremos encontrarnos con los otros vecinos, contarles quiénes somos, que no tengan miedo, que la mayoría de la gente que está acá y es distinta, es gente trabajadora, que tiene otra forma de vida, pero que no por eso se dedica a robar, porque de hecho no han encontrado nada que diga que nosotros somos delincuentes. Entonces, bueno, queremos eso, queremos acercarnos, queremos sanar, queremos conocernos, y en ese proceso es en el que estamos mientras sanamos nosotros también, porque el despliegue de fuerza que hicieron sobre nosotros fue muy doloroso, muy humillante, muy triste.
Y muy sorpresivo, además, porque a veces la sorpresa es lo que más te choquea, ¿no?
Sí, muy violento, y también hemos pasado cosas difíciles de superar, como una niña que estaba sola en su casa a 16 años, que fue allanada y le sacaron el celular y no se podía comunicar con sus padres, 16 años.
Paula, sería bueno que todo eso se presente en denuncia, ¿no? Más allá del diálogo y de la charla, sería bueno que todo eso quede registrado, porque eso que decís es muy grave, ¿no? Que le saquen un celular a una niña, que haya una presión psicológica, que haya una situación de abuso policial. Esas cosas hay que denunciarlas, ¿no? Hay líneas de telefónica, hay denuncias en la fiscalía.
Nosotros estamos trabajando con abogados de derechos humanos en esto. Porque estamos tratando de ver cuál es la mejor forma de hacerlo, si es en colectivo, si es en particular. Estamos recién, esto fue el lunes, y entre todas estas cosas que hemos pasado difíciles, estamos tratando de procesar y de entender por dónde es que tenemos que ir. Lo vamos a hacer, claro que sí.
Sí, evidentemente acá hay dos miradas. Cuando tú hablas de sanar, estás mostrando en definitiva cuál es tu manera de mirar las cosas, ¿no? Y, a veces lo que hay que hacer es encontrar un punto de encuentro. Por eso este programa se llama así, porque no hay manera de cruzar al otro lado del río sino con un puente. Claro. No hay otra manera de entenderse con el extranjero que aprender a hablar dos o tres palabras. Así que no hay manera, porque si no, es la vieja pregunta esa: ¿qué preferís, tener razón o sentirte bien? Claro. Por eso es un placer hablar contigo. Y saber que hay personas razonables, humanas y bien intencionadas que hace 25 años que viven ahí, en ese lugar, rodeado de cárcavas y de playas fantásticas. Así que nada, un placer hablar contigo, Paula. Te dejamos en paz con esa tranquilidad que reina ahí, que bastante conozco. Y bueno, veremos, seguiremos con este tema y estamos a la orden, ¿está?
Ya, Nano, me tengo que ir a trabajar ahora porque tengo que limpiar una casa, que tengo gente que llega por el fin de semana. Punta Rubia está hermoso, es un día maravilloso, así que en estos calorcitos los invitamos a que se acerquen, a que nos conozcan, a que visiten Rocha, a que visiten Punta Rubia, y bueno, y a los uruguayos, a no estigmatizar a lo que es distinto y a tratar de mirarnos más a los ojos y hablarnos desde el corazón, porque todos somos muy parecidos en el fondo.
Muy bien. Paula, capaz que sería bueno que te vinieras un día a hacer alguna reflexión acá en vivo, en Montevideo. Pero bueno, un placer hablar contigo. Que tengas un buen día.
Muchísimas gracias por la comunicación.
Igualmente, para vos.
Hasta luego.
Que pasen bien.